Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a abordar los siguientes temas: las mujeres y los tacos altos en Japón, los nacimientos en Corea del Sur, el primer alcalde transgénero en Italia, el café y el corazón, y la igualdad de género. La perlita de hoy tiene que ver con la nostalgia, pero no te quiero adelantar mucho. Y ahora sí, le doy paso a las noticias de este 5 al azar. Vamos a comenzar este episodio hablando de las mujeres y los tacos altos en Japón. Y tiene que ver con un grupo de mujeres que ha presentado una petición al gobierno para protestar contra lo que, según ellas, es un requisito de facto para que el personal femenino lleve tacones altos en el trabajo. La campaña Kuto, un juego de palabras del kutsu japonés, que significa zapatos, y kutsu, que significa dolor, fue lanzada por la actriz y escritora Yumi Ishikawa y rápidamente obtuvo apoyo en las redes sociales. Lo que dijeron las activistas es que el uso de tacones altos se consideraba casi obligatorio cuando se buscaba trabajo o se trabajaba en muchas empresas japonesas. Y lo que dijo Ishikawa, luego de reunirse con funcionarios del Ministerio de Trabajo, es que se presentó una petición para la introducción de leyes que prohíben a los empleadores obligar a las mujeres a usar tacones como discriminación o acoso sexual. Lo que explicó la actriz es que cuando se reunió con funcionarios del Ministerio de Trabajo, había una mujer que simpatizaba con la petición y dijo que esta era la primera vez que voces de este tipo llegan al ministerio. Lo otro que añadió Ishikawa es que es el primer paso adelante. Y esto se suma a dos hechos que ocurrieron, por ejemplo, en 2015, cuando el director del Festival de Cine de Cannes se disculpó después de que estallara una polémica sobre las mujeres a las que se les negaba el acceso a la alfombra roja por no llevar tacones altos. El festival mantuvo el código de vestimenta, a pesar de una protesta de la actriz Julia Roberts, que fue descalza al año siguiente. Y en 2017, la provincia canadiense de Columbia Británica prohibió que las empresas se obligaran a las empleadas a llevar tacones altos, alegando que la práctica era peligrosa y discriminatoria. Otro de los temas tenía que ver con Corea del Sur y los nacimientos. Y hay que tener en cuenta que, al dar su edad, los surcoreanos suelen decir dos números: su edad internacional, entre comillas, o el número de años desde que nacieron, y su edad coreana, que podría ser uno o incluso dos años más alta. ¿Qué pasa? En Corea se considera que los bebés tienen un año el día en que nacen, y lo que significa es que alguien que nació en enero de 1990 tiene 30 años en Corea, no 29. Y para los que nacen a finales de año, la diferencia puede ser aún mayor. Un bebé nacido, por ejemplo, el 31 de diciembre, cumple 2 años el 1 de enero. Y es lo que el legislador Wang Yuhon está decidido a cambiar porque esto puede causar una gran confusión. Cuando presentó un proyecto de ley en el Parlamento a principios de este año para adaptarse a la norma internacional, Wang dijo que Corea del Sur es la única nación de Asia Oriental que todavía utiliza el sistema tradicional. Lo que pasa es que las leyes en Corea del Sur actualmente son una mezcolanza de diferentes sistemas. La gente utiliza la edad tradicional coreana en la vida cotidiana, pero su edad legal es, para la mayoría de los casos, la que se basa en el cálculo internacional. Pero hay ciertas leyes, incluidas las relativas a los límites de edad, por ejemplo para las películas, en donde la medida se basa en el año de nacimiento de una persona, independientemente del mes. Y esto significa que dos personas, nacidas en enero y diciembre de 1990, se consideran de la misma edad. El argumento que pondera el proyecto de ley de Wang dice que la diferencia en los métodos de cálculo de la edad utilizados en la vida legal y cotidiana tuvo varios efectos adversos, como por ejemplo, desperdiciar costos administrativos innecesarios, crear confusión en el intercambio de información debido a su diferencia con otros países y conflictos debido a la promoción de una cultura de jerarquía basada en la edad y evitar ciertos meses para el parto. Si se aprueba el proyecto de ley presentado por Wang, significará que Corea del Sur hará que el sistema internacional sea obligatorio en todos los asuntos legales y en la documentación oficial. También se alentará a los gobiernos locales y a las sociedades a que lo adopten para que haya una coherencia. Hablaremos en esta oportunidad del primer alcalde transgénero de Italia. Se trata de Gianmarco Negri, un abogado de 40 años que fue elegido alcalde de Tromello, una pequeña ciudad al sur de Milán, la semana pasada. Con un 37,5% de los votos, su plataforma de izquierda le dio la victoria sobre el candidato de la extrema derecha de La Liga, que quedó segundo con un 26%. Lo que dijo Negri es que la política arrogante y opresiva de la extrema derecha será superada tarde o temprano por una revolución de la bondad. Y además aclaró que haber sido elegido como alcalde está yendo absolutamente en contra de la ola actual en Italia. Y en ese sentido, agregó, la victoria y el hecho de que obtuvimos un resultado bastante alto envía un mensaje muy importante. La Liga, un partido que suscribe ciertas posiciones respecto a los grupos más frágiles de la sociedad, ganó con el 53% en las elecciones europeas, pero a nivel administrativo fue rechazada. Es aún más importante que esto ocurriera en una pequeña ciudad de provincias, en donde es más difícil vivir de forma más libre. Lo otro que mencionó Negri es que la diferencia está en el equipo, y la elección no fue solo ganada por él. Somos un grupo de personas muy involucradas en la comunidad, tenemos una estrecha relación con el pueblo y la gente. Y, además, dijo, el gran aplauso va a mis conciudadanos, que han demostrado que lo importante es poder hablar sin miedo y no esconderse o avergonzarse de uno mismo. Negri es el primer alcalde transgénero de Italia, pero no es la primera vez que una persona transgénero entra en el sistema político. Tenemos el caso de Vladimir Luxuria, un activista y actor de los derechos de los homosexuales, que fue elegido parlamentario en 2006. Con respecto al café y al corazón, hay un nuevo estudio que dice que las personas que toman hasta 25 tazas de café al día no corren un riesgo mayor de sufrir un ataque cardíaco. Ese es el notable hallazgo de un estudio que se le hizo a más de 8.000 personas en el Reino Unido, realizado por la Fundación Británica del Corazón. Hay que tener en cuenta que estudios anteriores han relacionado el consumo de café con el endurecimiento de las arterias que bombean sangre del corazón a otras partes del cuerpo. Si las arterias se vuelven rígidas, pueden aumentar el estrés en el corazón y aumentar las probabilidades de que una persona sufra un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Pero esta nueva investigación, presentada el lunes en la conferencia de la Sociedad Cardiovascular Británica, BCS por sus siglas en inglés, afirmó que después de examinar los escáneres cardíacos de 8.412 personas, había desacreditado estudios anteriores que relacionaban el café con la mala salud cardíaca. El profesor Metin Abkiran, director médico asociado de la Fundación Británica del Corazón, dijo en una declaración, esperemos que esta investigación ponga en perspectiva algunos de los informes de los medios de comunicación, ya que descarta uno de los posibles efectos perjudiciales del café en nuestras arterias. En 2018, los hallazgos de un estudio de alrededor de 500.000 de adultos británicos afirmaron que se encontró que los bebedores de café tenían un riesgo ligeramente menor de muerte durante un periodo de seguimiento de 10 años que los no bebedores de café. Otros estudios han afirmado que las sustancias en el café podrían reducir la inflamación y mejorar la forma en que el cuerpo utiliza la insulina, lo que podría disminuir la probabilidad de desarrollar diabetes. El último tema que vamos a desarrollar en este episodio tiene que ver con que ningún país del mundo cumple con la marca de la igualdad de género que se había establecido en 2015. Hasta un 40% de la población femenina del mundo vive en países que no cumplen con las medidas básicas de igualdad de género, mientras que otro 40% se enfrenta a condiciones de igualdad deficientes. Todo esto son datos que surgen de un nuevo informe publicado por Equal Measures 2030, que encontró que 2.800 millones de mujeres y niñas en todo el mundo viven en países con niveles pobres o muy pobres de igualdad de género a pesar de los esfuerzos en curso para reducir la brecha. El índice de género midió el éxito de los países en el logro de la igualdad de género en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, SDG por sus siglas en inglés. Encontró que ningún país en el mundo ha logrado todavía la promesa de la igualdad de género ni ningún país tiene una puntuación consistente en todas las medidas. Los SDG son una serie de medidas que se establecieron en 2015 en un intento de mejorar el nivel de vida mundial para el 2030. Para los fines del estudio, esas categorías se desglosaron en 51 subsecciones que medían factores como la salud, la educación, la violencia por motivos de género, el trabajo y la política. Lo que se observó es que apenas el 8% de los 129 países medidos obtuvieron una calificación buena de 80 o más sobre 100 por su progreso en el logro de la igualdad de género, según el informe. Mientras tanto, el 12% gestionó una calificación aceptable de 70 a 79. Pero el dato más llamativo es que el 80% restante de los países medidos obtuvo una puntuación de pobre, de 60 a 69 puntos, o muy pobre, por debajo de 60. Y lo otro que destacaron es que ningún país logró una puntuación excelente de 90 o más. Para tener en consideración, la puntuación media mundial fue de 65,7 sobre 100, que según el informe fue apenas aprobado. Y más de 60 países fueron omitidos de la lista debido a la falta de datos. Dinamarca se convirtió en el país más progresista del mundo en materia de igualdad de género, con una puntuación casi excelente de 89,3 sobre 100. Entre los 10 primeros países se encuentran Finlandia, Suecia, Noruega, los Países Bajos, Eslovenia, Alemania, Canadá, Irlanda y Australia. Y en el otro extremo lo tenemos a Chad, que ocupa el último lugar de la lista, con una puntuación de 33,4 sobre 100. Otros países en los últimos 10 puestos fueron Sierra Leona, Liberia, Nigeria, Mali, Mauritania, Níger, Yemen, Congo y la República Democrática del Congo. Para que tengan en cuenta, todos esos países también figuran en la lista de estados frágiles de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos de 2018. Llegamos al final de un nuevo episodio y antes de despedirlo, me quiero acordar de la perlita que te dije que tenía que ver con la nostalgia. ¿Te acuerdas de ese juguete que se lanzó en 1996, que era una mascota de plástico con forma de huevo y que nosotros teníamos que mantener viva con constante cuidado y atención? ¿El Tamagotchi? Bueno, está a punto de volver. El fabricante japonés Bandai lo va a lanzar en julio en Estados Unidos y va a ser una versión nueva, mejorada y a todo color. Y esta nueva versión va a poder hacer mucho más que comer, dormir, sonar o morir. Porque la empresa fabricante dice que la mascota ha evolucionado a un personaje que puede vivir en diferentes tierras, así como casarse y reproducirse. El link te lo voy a dejar en la descripción para que puedas leer acerca de este nuevo lanzamiento y también un poco más de los otros artículos que están relacionados con la nostalgia. Y antes de despedirme, te quiero hacer acordar que me podés contactar en mis redes sociales que te voy a dejar abajo para que me hagas algún comentario o recomendación. Y hasta acá fue este 5 al azar. Nos vemos en el otro. Bye.